Exposición Bíblica. Capítulo 15. La resurrección del Señor es la consumación del Evangelio del agua y el Espíritu. La resurrección, la evidencia completa del Evangelio del agua y el Espíritu. Si uno cree en el Evangelio del agua y el Espíritu predicado por el apóstol Pablo, ¿es salvo de todos los pecados y se convierte en el pueblo de Dios? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos de 1 a 4. El núcleo del Evangelio predicado por el apóstol Pablo es la noticia de que Dios resuelve el problema del pecado y justifica a las personas a través de Jesucristo. Pablo enseñó que una persona que cree en este Evangelio recibe la eliminación de los pecados y se reconcilia con Dios. Pablo dice esto en Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 24. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra muestra que, aunque todas las personas son pecadoras, reciben la salvación por la gracia de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Asimismo, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, a través de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, uno recibe la salvación del pecado. En el Nuevo Testamento, la expresión agua y el Espíritu es una expresión dicha por Jesús en Juan capítulo 3, versículo 5. Y se entiende como el obtener una nueva vida a través de la salvación lograda dentro del Evangelio del agua y el Espíritu. El núcleo de la proclamación del Evangelio de Pablo es el siguiente: primero, todas las personas están bajo pecado. Segundo, Jesucristo fue bautizado por Juan, le fueron transferidos los pecados del mundo a él, recibió el juicio del pecado en la cruz, resucitó de la muerte y se convirtió en el Señor de la salvación. Tercero, una persona que cree en ese Evangelio del agua y el Espíritu recibe la eliminación de los pecados y se reconcilia con Dios. Cuarto, una persona salvada de esa manera pasa a vivir como el pueblo de Dios. Por lo tanto, Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para resumir, la Biblia enseña que una persona que cree en el Evangelio predicado por el apóstol Pablo recibe la extinción de los pecados por la gracia de Dios y se convierte en un pueblo que pertenece a Dios. La salvación no es mérito ni obra humana, sino un don de salvación obtenido a través de la gracia de Dios y la fe que cree en Cristo. Pablo comienza reafirmando el contenido del Evangelio de manera muy cuidadosa y precisa. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta no es simplemente la historia de un hombre que murió y volvió a la vida. Dentro de esto, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y el significado completo del agua están implícitos como la imposición de manos. La frase por nuestros pecados significa que, antes de que la muerte de Jesús tenga un significado redentor, todos los pecados deben ser transferidos al cuerpo de Jesucristo a través del bautismo recibido de Juan. El bautismo que Jesús recibió de Juan consistió en que todos los pecados de la humanidad fueron pasados al cuerpo de Jesús, y él recibió el juicio del pecado en la cruz para convertirse en el Salvador. El castigo de la cruz fue el juicio de Dios sobre los pecados transferidos por el bautismo. La resurrección es la declaración de Dios de que el juicio de ese pecado está completa y definitivamente terminado, y el Espíritu Santo es quien nos hace creer y testificar de todo esto. Por lo tanto, el Evangelio del agua y el Espíritu proclamado por Pablo prueba y explica que no se trata de una cruz donde se excluye la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, sino de un Evangelio en el cual el bautismo, la cruz y la resurrección están unidos como uno solo que nunca puede ser dividido. ¿Era el apóstol Pablo una persona que podía cumplir el deber de un apóstol al recibir la salvación a través de la misericordia de Dios? ¿Y qué apareció a Cefas y después a los doce? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído, Primera de Corintios capítulo 15, versículos de 5 a 11. Al observar los registros de la Biblia, es evidente que el apóstol Pablo es alguien que recibió la salvación del pecado por la misericordia de Dios y llegó a cumplir el deber de un apóstol. El propio Pablo también confesó en múltiples ocasiones que su ministerio no se debía a su propio mérito o capacidad, sino a la gracia y misericordia de Dios. Primero, Pablo habla de su pasado de esta manera. Él era inicialmente una persona que perseguía a la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, Pablo confiesa, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo dice que, aunque era una persona que se oponía a Dios, fue transformado al recibir la misericordia de Dios. Además, él dice que también recibió el oficio de apóstol por la gracia de Dios. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos de 9 a 10, Pablo dice esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta palabra muestra que Pablo reconoce que recibió su apostolado no por calificación o mérito, sino por la gracia de Dios. Asimismo, en Romanos capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, enfatizando que el oficio de apóstol es una misión dada por la gracia de Dios. Al observar la vida de Pablo, aparecen dos hechos importantes. Primero, él es alguien que se convirtió en un evangelista elegido por la misericordia de Dios. Segundo, fue alguien a quien se le confió la misión de apóstol debido a la gracia de la salvación dada por Dios. Por lo tanto, Pablo no se jactaba de su propio ministerio, sino que siempre enfatizaba el amor misericordioso de Dios. Él confesó que tanto su transformación como su uso como apóstol fueron obras realizadas por Dios. En última instancia, la imagen de Pablo mostrada por la Biblia es clara. Pablo no fue una persona que se convirtió en apóstol por su propia capacidad, sino una persona que recibió la salvación por la misericordia y gracia de Dios, y llegó a cumplir el deber de un apóstol por esa gracia. Pablo enumera a los testigos de la resurrección: Cefas, los doce discípulos, más de 500 hermanos, Jacobo, todos los apóstoles y, finalmente, él mismo. El propósito de esta lista no es jactarse de experiencias personales extraordinarias. Es probar que la resurrección es un hecho histórico y consolidar que este evento es el fundamento de la proclamación del Evangelio. Pablo añade con respecto a sí mismo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por lo tanto, la resurrección no es una experiencia privada o un mito religioso solo para unos pocos, sino un evangelio públicamente probado y confirmado con respecto a la salvación lograda por Dios. Si no hay resurrección de Jesucristo, ¿no se ha convertido todo su ministerio en un fracaso? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, 1 Corintios capítulo 15, versículos de 12 a 19. Según las enseñanzas de la Biblia, el apóstol Pablo declara claramente que si no hay resurrección de Jesucristo, su ministerio habría sido algo que no podría haberse completado. Enfatizando la importancia de la resurrección, Pablo explicó que si no hay resurrección, el evangelio en sí no puede establecerse. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Pablo dice esto: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Asimismo, en el versículo 17, él dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta palabra significa que la resurrección de Jesús no es un simple evento milagroso, sino el núcleo del Evangelio y un evento que muestra la consumación de la salvación. Significa que no terminó simplemente con Jesús muriendo en la cruz, sino que a través de la resurrección se confirmó que el ministerio es la obra de salvación reconocida por Dios. La resurrección de Jesús tiene varios significados importantes. Primero, se confirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Segundo, es la evidencia de que Jesús se convirtió en nuestro Salvador porque le fueron transferidos los pecados del mundo a él por el bautismo que recibió de Juan. Recibió el castigo del pecado en la cruz y resucitó de la muerte. La resurrección muestra que la muerte de Jesús no fue una derrota, sino que Él se convirtió en el vencedor que superó el pecado y la muerte. Tercero, da nueva vida a los creyentes. La resurrección de Jesús se convierte en la base de la esperanza de que los creyentes en el futuro también obtendrán una nueva vida en Dios. Por lo tanto, cuando Pablo explica el Evangelio en 1 Corintios 15, él habla de la muerte y resurrección de Cristo juntas. Él resume el núcleo del Evangelio de esta manera: Jesucristo fue bautizado por Juan para que le fueran transferidos los pecados del mundo a él, fue crucificado y murió en la cruz, y resucitó de la muerte para vivir de nuevo y convertirse en nuestro Salvador. En última instancia, la importante verdad del Evangelio de la que habla la Biblia es esta: si no hay bautismo de Jesús, la cruz y la resurrección de la muerte, el Evangelio del agua y el Espíritu no se habría completado. Y la fe que creemos también se habría vuelto vana. Sin embargo, debido a que Jesús realmente resucitó de la muerte, su ministerio de salvación no se convirtió en un fracaso, sino en una historia de completa victoria y salvación. Pablo continúa su argumento con rigor lógico. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La paga del pecado es muerte. Si no hay resurrección, significa que el problema del pecado no fue resuelto. Al mirar a través del lente del Evangelio del agua y el Espíritu, si los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús a través del bautismo de Jesús y ese pecado fue juzgado en la cruz, la resurrección es el recibo y la declaración de Dios de que el precio de ese pecado fue pagado por completo. Si no hay resurrección, no hay imputación de los pecados del mundo, no hay juicio del pecado y no hay consumación de la salvación. Todo se derrumba. ¿Es el Señor, quien es las primicias de la resurrección, nuestro Salvador? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos de 20 a 28. La Biblia se refiere a Jesucristo como las primicias de la resurrección y enseña que hay una relación muy importante entre él y nosotros. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí, la expresión primicias es una palabra que proviene de los frutos de los productos agrícolas en la era del Antiguo Testamento. Las primicias significan el comienzo y la garantía de toda la cosecha que seguirá. En otras palabras, la siega de las primicias es una señal que muestra que más frutos seguirán después de ella. Aplicando este significado, la resurrección de Jesucristo no es solo un evento de resurrección de una persona, Jesucristo, sino que se convierte en un evento que garantiza la resurrección de todas las personas que creen en él. Jesucristo resucitó primero de la muerte, y aquellos que le pertenecen también participarán en esa resurrección en el futuro. Pablo luego explica esta relación más claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículos de 22 a 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Esta palabra muestra dos hechos importantes. Primero, Jesucristo es quien se convierte en el principio de la resurrección. Su resurrección indica que la historia de la nueva vida de Dios ha comenzado. Segundo, las personas que pertenecen a Jesucristo participarán en esa resurrección. La resurrección de Jesucristo es un evento conectado al futuro de las personas que creen en Jesús como su Salvador. Por lo tanto, se puede decir que la relación entre Jesucristo y nosotros no es una simple relación de maestro y discípulo, sino una relación de la fuente de vida y aquellos que participan en esa vida. Debido a que Jesucristo resucitó primero, las personas que le pertenecen también llegan a participar en esa vida de resurrección. En última instancia, la expresión Jesucristo, quien es las primicias de la resurrección, tiene el significado de que la resurrección de Jesús no es solo un evento pasado, sino que se convierte en la promesa y garantía de la nueva vida que se dará a las personas que actualmente creen en Jesús como su Salvador. Se puede decir que la resurrección de Cristo es un evento que confirma la nueva vida y la esperanza de resurrección a las personas que creen en él. Pablo proclama, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí, el término primicia se toma de las fiestas del Antiguo Testamento. Las primicias son una garantía para la cosecha venidera. La resurrección de Jesús es la certeza de que la resurrección de los santos seguramente seguirá. El orden es este: a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, le fueron transferidos todos los pecados del mundo a él, recibió el juicio del pecado en la cruz, y a través de la resurrección de la muerte. El poder de la muerte fue quebrantado, la vida obra dentro de los creyentes a través del Espíritu Santo, y en el último día, la resurrección de los santos se completa. Por lo tanto, la resurrección no es un evento aislado, sino el pináculo de la historia que prueba que el Evangelio del agua y el Espíritu ha sido plenamente consumado. Si no hay resurrección para nosotros que creemos en Jesús como nuestro Salvador, ¿no nos convertimos en fracasados? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, 1 Corintios capítulo 15, versículos de 29 a 34. Según las enseñanzas de la Biblia, el apóstol Pablo declara claramente que si no hay resurrección para nosotros que creemos en Jesucristo, no podemos continuar nuestra fe en sí misma. Esto se debe a que la resurrección es el centro de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y es el fundamento de la fe. El apóstol Pablo enfatiza este hecho muy fuertemente en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Él dice esto en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta palabra significa para nosotros que si no hay resurrección de la muerte, el fundamento de la fe se derrumba. Esto se debe a que se completa y confirma a través de su muerte y resurrección, habiendo sido crucificado en la cruz después de que le fueran transferidos los pecados del mundo a través del bautismo que Jesús recibió de Juan. Asimismo, Pablo dice esto en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta palabra significa que si no hay resurrección, la fe simplemente se convierte en una religión mundana que busca consuelo en este mundo. Sin embargo, la fe cristiana no es una simple ética o filosofía, sino el evangelio de la fe edificado sobre la esperanza de la resurrección de la muerte. La resurrección de Jesús da tres garantías importantes a aquellos que creen. Primero, es la confirmación de que la obra redentora de Jesús ha sido completamente lograda. La resurrección muestra que la muerte en la cruz no es una derrota, sino la victoria de la resurrección que superó el pecado y la muerte. Segundo, da la esperanza de obtener una nueva vida a aquellos que creen. Debido a que Jesucristo resucitó de la muerte, las personas que creen en su obra también llegan a tener la esperanza de una nueva vida. Tercero, da la fuerza para mantener la creencia y la fe hasta el fin del mundo. Incluso en medio de los sufrimientos o dificultades presentes, debido a que existe la esperanza de la resurrección, uno puede continuar su fe. Por lo tanto, Pablo dice esto al final del capítulo 15 de 1 de Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. En última instancia, la resurrección de la muerte no es solo contenido doctrinal, sino el fundamento más importante que sostiene la fe de un cristiano. Debido a que existe la resurrección de Jesucristo, los creyentes pueden continuar su fe con esperanza y vivir una vida dirigida hacia Dios. Pablo hace una pregunta perspicaz: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? El núcleo de este pasaje no está en el ritual en sí, sino en el motivo. Si no hay resurrección, no hay razón para soportar la persecución, y no hay razón para morir cada día. Sin embargo, Pablo confiesa, cada día muero. Era porque él ya estaba viviendo dentro de la fe del Evangelio donde la resurrección fue confirmada. El Evangelio del agua y el Espíritu libera a una persona del temor a la pérdida presente y hace que uno ajuste su vida al estándar de la eternidad. ¿No es normal que nuestro cuerpo perecedero vuelva a la vida como un cuerpo resucitado? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios capítulo 15, versículos de 35 a 49. Según las enseñanzas de la Biblia, es una promesa segura que el cuerpo perecedero vuelve a la vida como un cuerpo resucitado. El apóstol Pablo explica el cuerpo resucitado muy claramente en el capítulo 15 de Primera de Corintios y explica la diferencia entre el cuerpo físico presente y el cuerpo resucitado que se recibirá en el futuro. Pablo dice esto en Primera de Corintios capítulo 15, versículos de 42 a 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esta palabra muestra que, aunque el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo perecedero, Dios lo cambiará en un cuerpo imperecedero en el futuro. El cuerpo presente es débil y está afectado por la muerte, pero el cuerpo resucitado se convierte en un cuerpo glorioso, fuerte e imperecedero. Asimismo, Pablo dice esto en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta palabra muestra el hecho de que la resurrección no es un simple concepto espiritual, sino un cambio real que Dios logrará. Significa que no termina con la muerte, sino que Dios da un cuerpo de nueva vida. Esta garantía de la resurrección se origina en la resurrección de Jesucristo. Debido a que Jesús resucitó primero de entre los muertos, las personas que creen en Él como Salvador también participarán en la misma vida de resurrección en el futuro. Por lo tanto, la Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. En última instancia, la verdad de la resurrección de la que habla la Biblia es esta: actualmente, nuestro cuerpo es débil y está afectado por la muerte. Pero Dios lo cambiará en un cuerpo imperecedero y glorioso resucitado en el futuro. Este no es un pensamiento humano, sino una esperanza prometida por Dios, y se puede decir que es una promesa confirmada a través de la resurrección de Jesucristo. Pablo explica el cuerpo resucitado usando la parábola de la semilla. Lo que se siembra es perecedero, pero lo que vuelve a la vida será imperecedero. El cuerpo presente lleva los remanentes del pecado, por lo que es débil y cede ante la muerte. Sin embargo, el cuerpo resucitado no está contaminado por el pecado, es glorioso y no está gobernado por la muerte. La base para este cambio es solo una, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán trajo el pecado y la muerte, pero Jesús, el postrer Adán, puso fin a los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan y la sangre derramada en la cruz, y nos permitió recibir el Espíritu Santo como un don. Nosotros, que hemos llegado a entrar en el reino del Señor al resucitar repentinamente en un instante a la final trompeta, llegamos a tener la fe de la resurrección mientras vivimos en este mundo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos de 50 a 57. Según las enseñanzas de la Biblia, si uno es una persona que tiene la esperanza de ser transformado repentinamente en un instante y resucitado a la final trompeta, es algo apropiado vivir una vida sirviendo al Señor mientras vive en este mundo. Esto se debe a que la esperanza de la resurrección no es meramente una promesa futura, sino la base de la fe que determina la dirección de la vida presente. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos de 51 a 52, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». En un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta palabra muestra que la resurrección y la transformación se lograrán claramente en el tiempo de Dios en el futuro. Significa que viene el día en que el cuerpo perecedero se transformará en un cuerpo imperecedero y el poder de la muerte ya no podrá retenernos. Por lo tanto, después de explicar la verdad de la resurrección, Pablo exhorta de esta manera en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes». Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra significa que una persona que tiene la esperanza de la resurrección debe esforzarse en la obra de difundir el Evangelio del Señor en su vida presente. Esto se debe a que todo el trabajo realizado para el Señor no es en vano. Varias actitudes importantes aparecen en las vidas de los santos que tienen la esperanza de la resurrección. Primero, es una fe inquebrantable. Incluso si hay dificultades o adversidades en el mundo, la fe no se tambalea porque existe la esperanza de la resurrección. Segundo, es una vida de emprender la obra del Señor con gozo. Esto se debe a que hay una certeza de que servir al Señor no es en vano. Tercero, es una vida de fe que mira hacia el reino de Dios. Uno vive mirando hacia el reino eterno que Dios logrará, en lugar de que la vida presente lo sea todo. En última instancia, si uno es una persona que tiene la esperanza de resucitar a la final trompeta y entrar en el reino del Señor, vivir una vida de amar al Señor y servir de acuerdo con la voluntad del Señor mientras vive en este mundo se puede decir que es la apariencia natural de la fe. La esperanza de la resurrección se convierte en la mayor fuerza y motivación que hace que los santos vivan sirviendo a Dios en esta tierra. Pablo llega al clímax victorioso del capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Sin embargo, el pecado fue transferido a través del bautismo de Jesús, el poder del pecado terminó en la cruz, y la muerte fue derrotada a través de la resurrección. Y esa victoria fue testificada dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Así, Pablo declara con gratitud desbordante, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de fe, ¿no deberíamos testificar del Evangelio del Señor con denuedo? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Según las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que es algo apropiado para los santos que viven una vida de fe testificar del Evangelio del Señor con denuedo. Esto se debe a que el Evangelio no es un pensamiento o filosofía humana, sino la noticia de la nueva vida dada por Dios para salvar al mundo. El apóstol Pablo dice esto en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra muestra el hecho de que el Evangelio no es meramente palabras religiosas, sino el poder de Dios que salva a las personas del pecado. Por lo tanto, Pablo no se avergonzaba del Evangelio en ninguna situación y lo predicaba con denuedo. Asimismo, al mirar el libro de los Hechos, los santos de la iglesia primitiva mostraron la misma actitud. En Hechos capítulo 4, versículo 29, ellos oran a Dios de esta manera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta oración no muestra que los santos fueran personas sin temor, sino que intentaban predicar el Evangelio con denuedo al depender del poder de Dios. Hay varias razones por las cuales el Evangelio debe ser testificado con denuedo. Primero, porque el Evangelio es el poder de Dios que salva a las personas. Segundo, porque Jesucristo mandó a los discípulos a predicar el Evangelio. Tercero, porque a través del Evangelio, las personas llegan a conocer a Dios. Sin embargo, la Biblia no enfatiza únicamente el hablar fuertemente al predicar el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 enseña a presentar defensa de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia. Es decir, al predicar el Evangelio, también se necesita una actitud de humildad y amor junto con el denuedo. En última instancia, los santos que viven una vida de fe deben vivir una vida de creer en el poder de Dios y testificar con denuedo, en lugar de ocultar o avergonzarse del Evangelio. A través de tal vida, el Evangelio de Dios es predicado y se abre el camino para que muchas personas lleguen a conocer a Dios. Pablo concluye con una exhortación final. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la razón por la que debemos estar firmes y no ser conmovidos? No es porque la salvación esté incompleta, ni porque debamos probarla con obras. Es porque la salvación ya ha sido completamente cumplida a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Primera de Corintios 15 nos pregunta a cada uno de nosotros hoy, ¿es la resurrección en la que crees meramente uno de los milagros? ¿O prueba a través de la resurrección que el Evangelio del agua y el Espíritu ha sido completado? Un sermón de Paul C. John, Primera de Corintios capítulo 15. Amados santos, hoy a través de las palabras de 1 de Corintios 15, vamos a examinar profundamente cuál es el núcleo del Evangelio, qué relación tiene ese Evangelio con nuestra salvación y cuál es el significado de la resurrección. Este capítulo no está simplemente explicando la doctrina de la resurrección, sino que es la palabra que revela más claramente lo que debemos creer para alcanzar la verdadera salvación. El apóstol Pablo primero declara de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta palabra es muy importante. La salvación no se logra por una creencia vaga, sino que se logra al creer en el evangelio exacto. Entonces, ¿cuál es ese evangelio? Pablo continúa diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Esta palabra resume el núcleo del evangelio. Sin embargo, debemos profundizar más aquí. Debemos saber cómo se cumplió esta palabra, murió por nuestros pecados. Jesús no murió simplemente en la cruz, sino que primero tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. A través de ese bautismo, todos nuestros pecados le fueron transferidos a Jesús, y en el estado de llevar esos pecados, él recibió el juicio en la cruz. Y al resucitar, esa salvación fue completamente cumplida. Este es exactamente el Evangelio del agua y el Espíritu. Amados santos, si uno no conoce esta estructura, una persona todavía no puede ser libre del problema del pecado incluso mientras cree en la cruz. Porque no saben cómo mis pecados le fueron transferidos a Jesús. Sin embargo, cuando conocemos el Evangelio donde el bautismo y la cruz están conectados como un solo evento, llegamos a saberlo claramente. El hecho de que nuestros pecados ya han pasado completamente a Jesús y fueron completamente juzgados en la cruz. Por lo tanto, Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si usted no conoce el Evangelio del agua y el Espíritu con exactitud, parece que cree, pero en realidad, puede convertirse en una creencia vana. En las siguientes palabras, Pablo enfatiza la importancia de la resurrección. Algunas personas decían que no hay resurrección. Sin embargo, Pablo habla con firmeza, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Esta palabra es muy poderosa. Si no hay resurrección, nuestra fe se derrumba por completo. Porque la resurrección es la evidencia de Dios de que el ministerio de Jesús fue completamente cumplido. Jesús llevó los pecados a través del bautismo recibido de Juan, recibió el juicio de ese pecado en la cruz, y al resucitar de la muerte, Dios reconoció esa salvación. Por lo tanto, la resurrección no es un simple milagro, sino un evento que confirma la consumación de la salvación. Pablo continúa diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Originalmente nacimos como pecadores en Adán. Sin embargo, ahora nos hemos convertido en justos en Cristo. Este cambio no fue hecho por nuestros esfuerzos. Es posible porque Jesús llevó y resolvió nuestros pecados en nuestro lugar. Además, Pablo explica acerca del cuerpo resucitado. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos actuales son débiles y limitados, pero en el futuro, seremos transformados en cuerpos completamente nuevos. Esta no es una simple esperanza futura. Es una promesa segura que es posible porque la salvación ya ha sido completada. Así que Pablo declara al final de esta manera, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sin embargo, debido a que Jesús ya resolvió ese pecado, la muerte ya no puede gobernar sobre nosotros. Amados santos, este es el Evangelio. Ya no somos aquellos que están bajo el pecado. Ya no somos seres que deban temer a la muerte. Somos aquellos que ya hemos sido victoriosos en Jesucristo. Así que Pablo dice en conclusión de esta manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué no podemos ser conmovidos? Porque nuestra salvación ya ha sido completada. Porque nuestra fe no depende de nuestra condición, sino que depende del hecho que Jesús cumplió. Amados, Primera de Corintios 15 nos está preguntando de esta manera: ¿conoces con exactitud este evangelio del agua y el espíritu? Si todavía estamos en temor del pecado, debemos revisar el evangelio nuevamente. Jesús ya llevó todos tus pecados a través del bautismo recibido de Juan, resolvió completamente ese pecado en la cruz y completó la salvación con la resurrección. El que cree en este evangelio ya no es un pecador, sino una persona justa. Ya no es uno que pertenece a la muerte, sino uno que pertenece a la vida. Ahora debemos estar firmes en el evangelio del agua y el espíritu. Con una fe que no se tambalea en ninguna situación, debemos vivir aferrados a la salvación que ya ha sido cumplida. Oro en el nombre del Señor para que este evangelio se arraigue firmemente en sus corazones, de modo que lleguen a vivir con una fe con denuedo que ni siquiera teme a la muerte.